Hola, 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 amigos de Roland Rockets, amigos de Planeta NBA. Una semana más, aquí estamos puntuales para hablaros del que es para nosotros el mejor equipo de la liga, aunque la clasificación no lo muestre. Conmigo, como últimamente está siempre, nuestro rookie, ya no tan rookie, Aleix, muy buenas. ¿Y por qué no tan rookie? Pues porque tenemos colaborador nuevo. Bienvenido por el canal, Iván.
Buenas. Hola a todo el mundo.
Lo primero, preséntate, seguidor de los Rockets. Aquí estamos de todos los tipos. Estamos los de Olajuwon, estamos los de Green, teníamos por aquí a José, que era de McGrady, está Antonio, que es de Glide.
Soy de una época más intermedia, bueno, más cercana a Leis que a ti, desde luego, y yo empecé a seguir a los Rockets por
Harden. No me llames viejo así en público, ¿vale?
Pues empecé a seguir a los Rockets por Harden allá en 2015 o algo así, y bueno, pues ahí hasta ahora.
Sigues a los Rockets por Harden, y no te has ido a Nets. Gracias.
Sí. Al final, no sé, ¿qué decís? Y la serie coge cariño a lo que es la franquicia y al resto
de jugadores. Viniste por el traidor y te quedaste por el equipo, di que sí.
Sí. Y como yo, imagino que dos tantos, desde luego.
Bueno, hay mucha gente que se ha ido con él a Nets. Pero sí. Bienvenido.
Aquí estoy. Bueno, sí.
Tenemos una semana de 5 partidos. Que bueno, no es un mal ratio, 2 victorias, 3 derrotas. Y vamos a comentar estos partidos. Vamos a ir haciendo el recuento. La semana empezó con una de las victorias contra Wizards. Luego vinieron las derrotas de Mavericks, Timberwolves y Sixers. Y la hemos terminado con una victoria de ayer contra San Antonio. Vamos a empezar con el partido de Wizards, si os parece bien. Más que nada por orden cronológico. Y nada, Aleix, cuéntame.
Bueno, que...
Acércate un poquito al micro, que si no se te oye un poquito abajo en comparación con nosotros, y luego eso me cuesta editarlo.
¿Así mejor?
Un poquito mejor, sí.
Vale, pues eso. Que tengo en el pecho tatuado Kevin Porter.
¿Tienes en el techo tatuado Kevin Porter? Por este partido.
Por este partido.
Cuéntame qué hizo Kevin Porter en este partido.
Pues. Bueno, que no viva en este mundo. Esto es.
Sí, señor. Fue un triplazo sobre la música.
Después de un mal partido que tuvo, se la tiró y la metió. Y ganamos el partido.
Exacto. El tiro es una maravilla, ¿eh? El tiro, la verdad es que nos vinimos arriba todos, porque es esos tiros que te levantan del asiento ahí sobre la bocinita. No sé si el tiro es exactamente un buen tiro, pero entra, por lo cual me vale. Iván, ¿viste el partido, me imagino?
Sí, vi el partido, la verdad es que fue un disfrute. Leí un tuit muy acertado que resumía lo que es Kevin Porter en los últimos partidos, al menos, sobre todo alrededor de ese del Buzzer Beater, que es que en los primeros cuartos parecía Harden y en los anteriores, o sea, y en el resto de cuartos parecía Bobby Brown. Bueno, pues básicamente eso fue Kevin Porter en ese partido. Y bueno, en la última posesión, pues pasé a tomar de Harden que de Bobby Brown. Y la verdad es que fue una ganasta espectacular. Sí, es un mal tiro. Al hilo de lo que tú dices, es un mal tiro. Pero bueno, lo de Lillard también era un mal tiro y acabó con...
Sí, bueno. A mí me hace mucha gracia porque muchas veces hablamos de un mal tiro. ¿Qué es un mal tiro? Yo si entra no lo considero un mal tiro, realmente. Es una selección de tiro un poco precaria, digamos, punteado. Pero realmente si entra, yo no sé si considerarlo un mal tiro. Sí, y la verdad es que lo más interesante de este partido fue el buzzer beater de Kevin Porter, porque lo que es el resto del partido, pues bueno, Christian Wood mantiene su 20-10 y a nadie le importa, porque es como si no hubiera estado. Eric Gordon sigue siendo el que hace jugar al equipo y el que a la chita callando va haciendo buenos partidos. Y del resto... realmente poco. Matthews estuvo desacertado, que para mí está siendo uno de los mejores del equipo. De hecho, cuando Matthews entra a cancha es cuando el equipo cambia totalmente de cara. Y claro, no tenemos a algunos de los jóvenes, perdón, porque están, tenemos a nuestro famoso turco lesionado, y no hay chicha en estos partidos. Jalen Green estuvo bien en la anotación, no tan bien en el tiro, pero bien en la anotación. Volumen, que tengo muy bajito.
Apareció momentos.
¿Por qué te digo así? Ahí. Es que estabas con el lado equivocado del micro. Ahora te digo bien.
Pues eso. Jalen Green apareció momentos, como prácticamente cada partido. Y cuando aparecía, metía lo que quería prácticamente. No tuvo su mejor día desde el triple, pero acabó con eso 22 puntos.
Y la sensación de siempre. Yo la sensación que sigo teniendo con Jalen Green es que entra poco en juego, realmente, porque yo creo que pide poco el balón, o lo pide poco, y entre eso y que no le llega todo lo que debería tampoco, se suman varias cosas de falta de química todavía del equipo y de que yo creo que le falta todavía un puntito de egoísmo o atrevimiento, pero la sensación es que cuando le llega pasan cosas. Hay riesgo, hay los equipos contrarios saben que ahí es donde viene el peligro. Y se nota, se palpa, se ve otra cosa diferente. Tiene esa arrancada tan rápida que tiene él, aparte de su amenaza desde el triple. Y se ve jugador, aunque todavía los números no lo estén demostrando como tal. Yo aquí veo jugadorazo. Pero bueno, es cierto que le falta todavía entrar más en juego. Yo creo que es la clave.
Es que el mismo jugador, entrando en juego todo el partido, se va. Si tiene un día de promedio, se puede ir a los 30 puntos perfectamente.
Sí, yo creo que este es el típico jugador que 30 puntos los puede hacer cualquier día, que sin necesidad de mucha inspiración. O sea, los puntos los tiene. Eso lo tenemos claro. Hay que decir que dejamos por primera vez al equipo contrario en 25% en tiro de 3, que la defensa en serios viene siendo bastante desastrosa. Pero también voy a decir que es un dato bastante circunstancial, porque yo creo que no fue mérito de nuestra defensa, sino más bien de mérito de su capacidad de tiro.
Kyle Kuzma 0 de 8, tenía el pitch a 1 de 7.
Sí, es un poco lo que te digo. Yo creo que, pero si haces esos números porque te han defendido bien, vale. Pero es que no fue porque estuvieran bien defendidos, fue simplemente porque fallaron y punto. Entonces, bueno, se gana el partido, bien, nos dan una alegría, encima con el subidón del buzzer beater. El partido para mí no es bueno. Insisto, para mí el que más me gustó fue en realidad Eric Gordon, que como siempre es el veterano y lo demuestra en pista, es el que pone la calma, el que pone el sentido al juego. Y yo creo que de febrero este chico no pasa en el equipo, o no debería, vamos, yo creo que cualquier contender se lo va a querer llevar. A ver cuando no esté Eric Gordon, ¿qué hacemos para rascar alguna victoria? No sé si queréis añadir algo de este partido. Yo en principio lo dejo en el buzzer beater y la alegría que nos dio.
Poco más,
¿no?
Bueno, yo sí quiero añadir una cosa respecto al partido, que el hecho de que Jalen Green esté tan digamos agresivo o digamos motivado para entrar básicamente para atacar el aro. Ya más allá de que tire mejor o peor de fuera, yo creo que sobre todo se ve con el resto de los partidos de esta semana, que está muy condicionado si hay un pivot consistente en el otro lado de la cancha, en el equipo
sí,
rival.
Sí, veo por detrás, pero es decir, yo creo que eso es normal también. Al final Jalen Green todavía es un rookie y tiene que aprender a jugar en digamos con los mayores. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él va hacia canasta, él entra por velocidad, él rompe a su par siempre en velocidad, pero uno de sus puntos débiles es que no sabe doblar el balón cuando hay una ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se encuentra con un pivot grande, de estos que flotan bastante, que no le salen tanto a defender a Butt fuera, puede ser un Embiid, puede ser un ahí se me dio el nombre del francés de Jazz. Gobert, eso es. Pues un Gobert, este tipo de pivots grandes, fuertes y que no salen tanto, pues obviamente cuando vas para adentro con todo, te lo encuentras ahí y te frena. Lo que tiene que aprender es, pues tenemos que aprender a mover la defensa más, que es lo que no hacemos como equipo, para generar esos espacios, porque al final nuestros pivots juegan abiertos. Nuestros interiores, tanto Wood como puede ser incluso Tate en muchos momentos, Tate cuando juega de 4, Sengun también se puede abrir muy bien. tenemos pivots que abren mucho el campo y generan espacios, pero claro.
Ahí se debe aprovechar para abrir el campo y buscar aclarados para Jalen.
Claro, el tema es que todavía, porque como vimos en el directo que hicimos, el sistema fuerza esos aclarados. El sistema está hecho para abrir las defensas. El problema es que el sistema todavía no sale, pero el sistema está ahí. Jugamos con los postes abiertos, se busca un bloqueo inicial para obligar a los defensores a tener que salir a la ayuda, generar el aclarado y que este tipo de jugadores, ya sea Gordon, ya sea Green, ya sea Kevin Porter, ya sea Christopher, son jugadores que penetran muy bien, pues puedan aprovechar esos espacios. Claro, luego ves el partido y la mitad de las veces pues no se hace bien. Pero eso es normal cuando tienes un equipo en el que pues este último partido la rotación es de 9 jugadores y de esos 9 jugadores, quitando a Gordon, todos son de 25 años para abajo. Pues normal que no salgan las cosas. Tienen que coger pues tablas y minutos de juego. Pero sí, está claro que Green brilla más cuando el pivot contrario es más blandito. Y lo notamos bastante. Sí, es cierto luego que debido a eso también brilla más los partidos que le entran los tiros exteriores. Pero es por la misma razón, yo creo. Siguiente partido, Dallas Mavericks. Bueno, llegó Dallas Mavericks sin ninguna de sus dos estrellas o teóricas estrellas, que no estaba ni Doncic ni el unicornio, y les dio bastante igual. Quiero decir, 130-106 en un partido que no tuvo color. Yo creo que nos pasaron directamente por encima. Empiezo contigo, Iván. ¿Cómo viste el partido?
Bueno, el partido lo vi muy a desgusto, porque fue casi un drama. Porque quiero decir, encima que, más allá de que jugar mejor o peor, están jugando en Houston, están jugando contra Dallas, es una rivalidad regional muy consolidada, que, quiero decir, vale que es un año de tanking, pero estos partidos tienen que, eso creo que se les debe transmitir desde el equipo técnico y también desde la directiva, que estos partidos, de la misma manera que el año pasado, por ejemplo, se les ganó a Dallas en casa. Eso, quiero decir, tienen que echar un poco de ganas ahí. O sea, si no ganarlo, pues competirlo, pero no te puedes ir, creo que fue 24, 25 puntos abajo al final del partido contra Dallas sin Doncic ni Porzingis.
Es el vecino. Al vecino, encima te lo pone fácil, hay que darle, estoy de acuerdo. Yo creo que los piques regionales están para algo. Y estos partidos son los que hay que darle la alegría a la afición. Al menos intentarlo. Y te viene Mavericks sin sus dos estrellas. Quiero decir, es un equipo que, en mi opinión, sin sus dos estrellas no tiene nada. No tiene nada.
Mejores que nosotros.
Estamos hablando que los que nos meten 30 puntos son Jalen Brunson y Maxi Kleber. Y 20 puntos Reggie Bullock. No, perdón, 15 puntos Reggie Bullock. Perdón. Y, no, 30 es el más menos. Nos mete 19 Hardaway, 17 Josh Green, 15 Brunson, 15 Bullock, 15 Dwight Powell. Sí, quiero decir, ellos probablemente digan lo mismo de nosotros, pero no tienen un jugador referencia si no están ni Doncic ni Porzingis. Este partido era para haberlo competido.
Sin Doncic ni Porzingis, yo creo que no tienen mejor plantilla que nosotros.
No para nada. No para nada. Pero claro, luego miras nuestra rotación y te das cuenta de lo que pasa. Si tú sales, recordemos los partidos que ganamos seguidos. Los partidos que ganamos seguidos, los jugadores que iban a competir jugaban 34 minutos, jugabas pues, 32-34 con Gordon, 32-34 con Tate. El que salía a ganar el partido jugaba 30 minutos. Garrison Matthews estaba en 30 minutos. Este partido, si te fijas, no hay ningún jugador que pase de los 27. Es una rotación muy larga, se repartió mucho los minutos. Jugaron hasta Dyson Nix, Trevelyn Quinn. Y aquí jugó hasta el apuntador, y minutos muy repartidos, y pues se ve que es un partido que se hizo para, pues eso, para hacer probaturas, algunos experimentos, y repartir los minutos y descansar jugadores. Yo, por ejemplo, no entiendo. ¿El qué?
Haz la prueba en Washington, haz la prueba en Minnesota.
Claro. Este partido, quieras que no, aunque sabemos que vamos a perder todo este año, son los partidos que tienen valor. Yo no entiendo.
Son las mayores alegrías que podrás dar este año.
Yo no entiendo relativo. Es decir, quiero pensar que sería debido a tema cansancio de acumulación de partidos en un rookie. Pero yo no entiendo que, por ejemplo, un partido como este, Jalen Green, juegue por debajo de 30 minutos. Este partido juega 25 minutos. Yo no entiendo que el jugador que tiene que ser tu estrella juegue por debajo de 30 minutos, porque es el jugador que tiene que tener minutos para aprender. La única explicación que se me ocurre es que viniera un poquito cansado o lo hubieran visto que estaba con las piernas cargadas o alguna cosa por el estilo y le quisieran dar un poquito de descanso. Si no es por eso, no hay ninguna razón para que Jalen Green juegue solo 25 minutos.
Si no recuerdo mal, de hecho, Jalen Green en el último cuarto no pisa la cancha, no juega ni un minuto, si no recuerdo mal, estoy hablando un poco de memoria, pero me suena que era ese partido.
Me suena, es que no. Quiero recordar que hubo algún partido que lo comentamos, además, que no había salido en el último cuarto.
No sé si fue ese o el siguiente, pero no juega en absoluto y se queda en 8 tiros, que es un poco cuestionable.
Sí, este partido es el que se queda.
Es lo que iba a comentar, o sea.
Sí, no, hizo buenos porcentajes, pero tiró poco y jugó menos. Yo creo que en el último cuarto el partido estaba totalmente decidido ya, ¿eh? Recordemos que entramos al último cuarto ya perdiendo de una barbaridad. Entonces, me imagino que la historia viene por ahí, de que Silas vio que el partido ya no tenía color ninguno, que ni siquiera se iba a poder competir, porque realmente... No había opción de ni siquiera de ir compitiendo un poquito. Recordemos que al último cuarto entramos perdiendo de 23. Creo que era una cosa así. 24. Me da igual. Es un partido que está perdido. Desde el primer cuarto ya perdíamos prácticamente de 20 y no se remonta. Llegamos a perder de incluso 30 en algún momento. Yo creo que no tenía color ya. Y Silas dijo, mira, este partido ni siquiera se compite, vamos a darle descanso al chaval que estará reventado, porque lleva una carga bastante seria de minutos. Y yo quiero pensar que por eso juega menos, porque es que si no, no, ya digo que no me lo explico. Pero bueno, el partido no tiene color, ¿eh? O sea, el primer cuarto terminamos ya 20 abajo, prácticamente 17, 18 abajo, y de ahí solo hace más que crecer y no entramos en el partido en ningún momento. Destacados de Houston, pues otra vez Christian Wood, 20 puntos y porque lo vemos en el box score, porque en cancha, pues no. Y es lo que decimos de Wood siempre, es que a ver, que yo entiendo, lo comentaba hoy en el WhatsApp, yo entiendo o quiero entender, quiero ser comprensivo con Wood, ¿vale? Wood es un chico que cuando le ficha a Houston, lo que le venden es, vienes a un contender a jugar con Harden. Entonces, claro, él ficha por un equipo contender que tiene a Harden. Y después pues Harden se va y le dejan con un marrón de reconstrucción bastante serio. ¿Qué es para estar desmotivado? Sí. Ojo, sigo sin comprar su comportamiento, ¿eh? O sea, para mí, su comportamiento está fuera de lugar. Te han dejado con un marrón. Es correcto y entiendo que puede estar desmotivado.
Pues vete.
Lo entiendo. No puede. No puede irse. Tiene un contrato. Ese es el problema. Entonces, quiero decir, tienes un problema. El traspaso ya se busca, pero te tienen que dar algo que merezca el equipo. No es, el tema es que no es todo tan fácil. Entonces, yo entiendo su descontento, pero es lo que te ha tocado. Entonces, si quieres irte, coño, hazlo bien y que haya ofertas. Y si quieres quedarte y ser un contender, pues curra y trabaja para que esto sea una reconstrucción lo más rápida posible. Sí, bueno,
cobrando 13 millones.
Sí, pero eso lo vemos tú y yo que cobramos una mierda. Pero para él 13 millones es poco dinero, ¿eh? Ojo, en la NBA 13 millones lo gana cualquier matado. No es un sueldo de estrella. Entonces, él es un tío que ha llegado a un contender cobrando poquito y dice, pero estoy en un contender. Y ahora se cuenta que cobra poquito en un equipo de mierda. Y dice, pues estoy a disgusto. Quiere decir, es lo que te toca y no le queda más cojones que aceptarlo y apechugar, porque al final lo que va a hacer es devaluarse él. Y cuanto más se devalúe, más improbable es que lo traspasemos, porque más improbable es que llegue una oferta que nos convenza. Claro, si él quiere irse, tiene que tener un valor. Porque Houston va a decir, si no me das algo que me compense, me lo quedo e intento competir con él. Ese es su error. Y yo creo que su comportamiento no es válido. Dentro de que, insisto, entiendo su desmotivación. Pero chico, pero aunque estés desmotivado, yo qué sé, cúrratelo un poquito más. Es que tiene una calidad fuera de serie. Es un tío que hace 20-10 cada partido. Bueno, este partido concretamente no cogió rebotes, cogió solo 3. Pero normalmente hace un 20-10. Y nos damos cuenta cuando acaba el partido porque lo vemos en el box score. Pero es que es tan irrelevante en cancha. Y bueno, tan blandito en defensa.
Y una cosa al hilo de lo que decías de Wood, que si te acordáis el año pasado, a principios de temporada, cuando coincide con Harden, lo poco que coincide con Harden, es un escándalo. Decías, hostia, Wood está cobrando 13 millones y es un pivote.
Era un robo.
Era un robo, auténtico robo. Y decías, el mejor contrato de la postemporada. Y ahora resulta que dices, 13 millones, pero este tío, ¿qué me aporta realmente? Si prefiero jugar a Sengun. Claro, es un poco complicada la situación ahora. Yo entiendo la postura
de Chaval. Es decir, a día de hoy es mejor que Sengun, ¿eh?
Sí, pero es mejor que Sengun, pero prefiero que juegue Sengun antes que Wood.
Claro, eso me pasa a mí. Que digo, si vas a jugar con estas ganas, que juegues Sengun y aprende y evolucione. Pero es que el problema con Wood...
¿Quién va a ser Sengun?
Sí, dilo, que lo estás con ganas, venga.
Lo estoy deseando, o sea...
Suéltalo.
Es el próximo Nikola Jokic.
Es el Nikola Jokic pequeñito.
Dejémosle trabajar.
Eso es, dejémosle...
Y un apunto más a lo de Wood. Es que el contrato que tiene ahora mismo está bien, yo creo que es justo, porque al fin y al cabo el tío hace... Son buenos números, pero cuando tú le ves y dices los partidos importantes, ves que Wood, o los partidos que ganas, o los que ganas, o los que compites mucho, ves que Wood ha hecho buenos números, pero dices, hostia, no veo que sea determinante. Tú ves la chicha, ¿no? Por ejemplo, el mejor partido de temporada para mí es el que se remonta a Atalanta. Ese partido, Wood acaba en el banquillo, acaba en Wood como titular.
Es que realmente Wood es unos números espectaculares. Y totalmente irrelevante. Se suele hablar mucho de la NBA, ¿no? De los jugadores que hacen números vacíos. De Westbrook, hace dos años se le achacaba a Booker. Christian Wood para mí es un caso claro. Este año, ojo, este año, que no el pasado, que no... Este año es un jugador de números vacíos. Es un tío que me está haciendo 20-10 cada partido y que yo no lo veo. O sea, no me da la sensación en pista. Y que cuando llegan finales apretados, el tío desaparece. Es más, ha habido un partido, uno, que en los minutos finales del partido apretado ha intentado jugárselas él y lo hizo horriblemente mal. Y fue contra Pacers, que pidió 4 balones y se los jugó contra el Turner mastodonte este que se lo comió. Entonces, me está demostrando que es un tío que no sabe jugar en los momentos apretados, no sabe tirar de un equipo. Yo quiero pensar que un Wood motivado es un gran segunda espada. Pero ahora mismo es un tío que tiene un talento brutal en ataque. Insisto, su 20-10 es que lo hace prácticamente sin sudar. Pero claro, te implica también una defensa muy flojita. Cualquier pivot grande nos destroza. Él intenta saltar al tapón, hacer un poquito números, pero lo de meter cuerpo, lo de empujar y lo de mantener la posición o cerrar el rebote, lo lleva mal, ¿eh? ¿Ibas a decir algo, Aleix?
No.
Es que me ha parecido que estoy ya de fondo. Pues poco más para este partido, yo creo, que fue una paliza muy seria que nos dio Mavericks sin razón alguna. Y pasamos al siguiente partido. El siguiente partido fue contra Minnesota Timberwolves. Minnesota 141, Houston Rockets 123. Aleix. ¿Qué es la defensa? Lo que hacen los demás equipos, ¿no?
No sé, pero nosotros...
Acércate el micro que te voy a oír bajito.
No sé del todo qué es la defensa, o sea, no me acuerdo. Hace tanto que no lo veo.
Sí, es en los últimos partidos... Bueno, de hecho, dábamos el dato la semana pasada. Éramos la peor defensa de la liga en cuanto a rating, en cuanto a puntos recibidos y en cuanto a defensa del perímetro.
Y gracias que solo de este año. de los últimos 50.
Pues no he mirado el dato. No me hagas mirarlo porque igual me deprimo. Porque tampoco andaremos muy lejos, ¿eh? Quiero decir, es bastante desastrosa nuestra defensa.
Solo bastante.
Y claro, pues cualquier equipo, pues en este caso vinieron los Wolves, que tienen un par de jugadores cuando menos interesantes. Y bueno, pues hace un momento hablábamos de lo que nos pasa cuando jugamos contra un pivot fuerte en defensa. Acabamos de comentar la defensa de Wood y aquí llegó Carl Anthony Towns, que tampoco es que esté haciendo una gran temporada, porque para mí ya no es ni la primera espada del equipo.
49-7.
Y nos zumbó 40 puntos. Pero claro, nos cogió un alerito alto como Jared Vanderbilt y nos cogió 19 rebotes. Dale la vuelta al cacharro que está saliendo por el bloque. No, es que lo tengo muy bajito.
¿Ahora?
Ahí un poquito mejor. A ver, haz prueba. ¿Sí? A ver, por ahí. Yo creo que por ahí tiene que estar. Sí, más o menos.
Es que tengo auriculares nuevos y no sé bien cómo funcionan.
No, pues no, te vuelvo a oír bajito. ¿No tendrá el micro en el cable igual por abajo? No tiene cable, son inalámbricos.
No, pero a lo mejor ha cambiado de auricular.
No, no sé.
¿Este?
Ahora te digo bien en ese. ¿Has cambiado de auricular?
Ahora he cambiado. Antes me has hecho cambiar, que iba bien, y ahora he vuelto a cambiar.
Vale, pues cuando tengas que cambiar aquella, te aviso yo que tienes que volver a cambiar.
Sí, voy avisándome.
Si no, te oíamos muy bajito. Vanderbilt, bueno, yo sí sé quién es, pero es lo que es. O sea, es un tío que se jugaba el puesto el año pasado, si no recuerdo mal, con Juancho Hernán Gómez. En fin, un top NBA. Pues nos coge 19 rebotes y cada zonita nos mete 40 puntos. Esa es nuestra defensa bajo canasta. Nos cogen 18 rebotes en ataque. Pues eso, nuestra defensa. Luego en ataque no vamos mal. Dentro del caos que es el equipo, porque no...
Metemos 123. O sea,
¿eh?
Metemos 123, no es ningún desastre.
No, hombre, es con un pace muy alto. El partido se juega a un pace muy alto y la puntuación es alta, ¿no? Pero no es ningún desastre, efectivamente. En ataque, puntos hay. Tenemos jugadores con mucha capacidad de anotación. Otra vez, Wood, 22 puntos. ¿Tú los viste? Yo no, pero los mete. Entonces, puntos tenemos. El problema
claro,
viene
atrás. Christopher tuvo buen partido.
Christopher me gustó muchísimo este partido. Este partido de Christopher lo disfruté porque le vi... Lo que le estoy viendo a Christopher es que ya no es ese microondas alocado que era a principio de temporada. Está cogiendo más poso, está sabiendo algunos momentos calmarse, jugar más estático. Veo cositas interesantes en Christopher y cada día me gusta más.
Al principio, los primeros partidos, dices, este tío dura una temporada en Houston.
Yo pensaba que había que ponerle correa, fíjate lo que te digo. Sí, sí, pero este partido, por ejemplo, mete 19. Y ha tenido algunos partidos más así. Es decir, y con buenos porcentajes. Y con algunas. Bueno, la toma de decisiones todavía se le nota que es rookie, pero va mejorando también. Y ya no va tan alocado. Y ya mueve más el balón. También da más asistencias. Es otra cosita lo que estoy viendo con Josh Christopher. Yo estoy muy contento con este jugador, ¿eh? Pensaba que iba a ser más irrelevante. Y estoy viendo que tenemos ahí un jugador que puede ser aprovechable. Desde luego sí, o sea, se ha comido ya en la rotación a varios, porque DJ Augustin muchos partidos ya casi ni juega y este Harmony Brooks ha bajado mucho en minutos respecto a Christopher, se los está comiendo. Y luego lo que digo todos los partidos, cada vez que Garrison Matthews salta a la cancha, el partido cambia. Es un tío que es una amenaza exterior muy potente en ataque, nos abre mucho el campo. Y en defensa aporta. Entonces, yo noto un equipo totalmente diferente con Matthews en cancha y con Matthews fuera de la cancha. No sé vosotros cómo lo veis esto.
Sí,
estoy totalmente de acuerdo. Perdón, disculpa por interrumpir. Pero justo Garrison Matthews me parece.
No, interrumpe. Si a mí me gusta que me interrumpáis.
Es un jugador magnífico. Tú lo ves y dices, es un jugador que cualquier equipo quiere tener. Cualquier equipo quiere tener un tío como Garrison Matthews.
Yo, para mí ha sido uno de los grandes robos que hemos sacado este año, ¿eh? Lo hemos sacado de la G League ahí como de la nada y para mí es un robo.
Sí, o sea, es un jugador que... O sea, ¿por qué estaba sin equipo?
Yo no, lo he preguntado varios programas y nadie sabe responderme cómo este señor no lo ha querido nadie antes. Porque en la liga de los 3&Ds es un 3&D perfecto.
Sí, es que es eso. Es eso, además es un jugador en defensa muy, 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 muy inteligente. Muy inteligente. De hecho, estaba mirando justo antes de Garrison Matthews.
Yo hago una pregunta rápida de un jugador que hemos tenido aquí. ¿Es peor que Covington? Sí.
Yo creo que sí. Covington es que
a mí me gustaba mucho, pero Covington ha bajado muchísimo en Blazers, ¿eh? ¿A día de hoy es peor que Covington? Yo no lo tengo tan claro. Me parece que Covington defiende un poquito mejor y eso que ha perdido velocidad. Pero yo creo que Garrison tira mejor. Entonces, y estoy hablando del que hace 3-4 años era el mejor 3&D de la liga. Pero obviamente al nivel que está ahora. Si hablamos del mejor Covington es otra historia, ¿eh? Pero sí. El nivel de Covington ahora, a día de hoy en Blazers, que ha sido un bluff, que se lo quieren quitar de encima prácticamente, ¿es mejor que Matthews? Yo creo que no. A día de hoy.
Pues probablemente sea mejor. Probablemente sea mejor. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Covington, la verdad es que últimamente creo que tiene algún partido bueno, pero a nivel. Además, ya no solo. Bueno, yo los Blazers no es que lo vea mucho tampoco, que me atraigan demasiado. Pero cuando. Es que es entre lo de Lila, las lesiones y tal. Parece que van a tanquear.
Aquí el otro día el insider de Blazers estaba viendo ese partido de Clippers, porque decía que ver a Blazers le aburría.
Hostia.
Pues es duro, ¿eh?
Tanquear, de verdad.
Es duro, o sea, que te digan eso. sí,
pues de, que... de lo de Garrison Matthews, resulta que, bueno, el año pasado estaba en Wizards, yo no conozco a nadie de Wizards que pueda decir qué tal, pero durante la off-season estaba en Celtics, también ha hecho un chugüey de estos, y bueno, lo cortaron para quedarse con Jabari Parker.
Maravilloso.
Jabari Parker.
Todo para ellos.
En 2021,
2022. Y gente tirándose los pelos ahora.
Claro, es que el contexto es que Celtics...
En Wizards no sé, en Celtics seguro.
Claro, es que Celtics ahora mismo es el número 22 en la liga de porcentaje de triples.
Y has dejado escapar ese tirado. Es una mecánica preciosa, por cierto, lo digo siempre, ¿eh? A mí la elevación que tiene Matthews cuando tira, me parece preciosa la mecánica.
Sí, es un tío, es un profesional.
Sí. Y yo encantadísimo, yo quiero renovarlo y quedármelo mucho tiempo. Gary Bird, sí señor. Poco más ya creo que de este partido tampoco, porque el resto no... El partido de Christopher es lo más interesante, que estuvo muy activo y cómo nos pasaron por encima con el juego interior principalmente. Y mira que no antes solemos fallar en defensa exterior, ¿eh? Pero es cierto que cuando hay un pivot un poco potente, se nota, lo hablamos de Embiid, lo hablamos con Jokic, pues aquí vino Karl-Anthony Towns. Y claro, el siguiente partido, pues hablando de bicharracos, vino el señor Joel Embiid para un 76ers 111, Rockets 91.
¿Qué me contáis? El bicharraco de los bicharracos.
Sí, y tampoco te creas que... Quiero decir, jugó 26 minutos y se hizo 31 puntos y 8 rebotes. Ahí, en 26 minutos. ¿Para qué más?
Bueno, lo que está claro es que fueron dos noches de pesadilla para Wood, ¿eh? No sé yo cómo durmió esas dos noches, porque la verdad es que fue bastante escandaloso. Y lo de Embiid es que veías que el tío pillaba un balón en el poste y sabías que no había manera de pararle. Y ahí si se le echaba antes encima, pues la doblaba, sacaba faltas a quien fuera. Y encima, claro, Silas con toda su buena intención, pues puso el doble juego interior de Tate Wood, que no para Embiid.
Se puso para nada, porque no paró Embiid. También te digo, se sacó a Garuba 4 minutitos y no paró Embiid, ni se acercó. Lo probamos hasta con Enguaba en algún momento y no lo paró. Y no hubo nada parecido a parar Embiid.
No. Es que es. A ver, no es algo que puedes decir, es algo cotidiano, ¿no? De parar Embiid. Pero claro, es que al fin y al cabo es quien es. Es que es un candidato a MVP, no mucho más.
No, y la verdad es que nos destrozó, ¿eh? un destrozo, un directo. Es más, la diferencia de Embiid con el partido anterior de Karl Anthony Towns es que Karl Anthony Towns nos mete 40 puntos, jugando bastantes más minutos de los que nos mete Embiid. El problema es que Embiid además nos destroza en defensa.
Es otra.
Hablábamos de 27 de Christian Wood, todos los partidos sin despeinarse, aquí se quedó en 14 puntos en 35 minutos. Es que no la olió. Es que cuando lo intentó no podía. Es que no hay forma. No tenemos capacidad de enfrentarnos a pivot grandes ahora mismo.
Y también mención honorífica a André Drummond, que ya no me acordaba, pero ahora recuerdo que en el partido sí que me está cagando todo. Perdón si se puede decir eso, no lo sé.
Sí, no te cortes, estamos en familia.
Bueno, se hizo en 17 minutos, justo lo tengo aquí delante, 13-10. André Drummond en 2022, igual que Jabari Parker, André Drummond.
Bueno, pues, de hecho, recuerdo que lo comenté contigo en directo, que estábamos viendo el partido en directo, pues, comentándolo en el WhatsApp.
Puede ser, sí,
y
sí.
Y comentamos el de, es que nos violan cada vez que nos ponen un pivot grande y Embiid nos está violando. Y comentamos, bueno, acaba de salir Drummond y también nos está violando.
Sí, es que, más claro, agua, vamos. No.
17 minutos, 13 puntos, 10 rebotes.
Cualquier tío que llegue al 2-10 y pese unos 90, 100 kilos, nos va a vacunar.
Sí. Sí, nos vacunan, tal cual.
Sea lo bueno que sea.
Y mira que André Drummond ha sido el meme de la liga varios años. Nuestros queridos amigos de la Mafia Pistons pueden dar fe como nadie. Desde aquí un saludo a la Mafia Pistons y a su fichaje de Bol Bol, que ya tiene meme nuevo.
Hostias. Pobre chaval.
Pero... Bueno, a ellos les encanta. Sí, es decir, habían perdido la sección del ganchito de Drummond, ya no tenía gancho, nunca mejor dicho, en Pistons, y ahora tienen a Bol Bol para.
No, que han tirado para atrás el traspaso por temas médicos.
¿Ah, sí? Primera noticia. Joder, pues qué pena. Pues, qué pena.
Bueno, tienen otro meme un poco diferente.
O sea, que la lesión que tuvo Bol Bol todavía la arrastra, ¿eh?
Parece que no ha pasado el control médico. Bueno, de hecho, si te metes en el tweet de... No recuerdo claro. Quién era. Ha contestado Monty Yunas, que le pasó lo mismo que a Bol Bol. Que le tiraron para atrás el traspaso, ¿no te acuerdas?
Sí.
A Monty Yunas en 2016.
Mira que me gusta a mí ese jugador, ¿eh? Ese sí que me gustaba.
Y lo justo, un añito.
Curioso. Bueno, pues al final lo que nos interesa es que esos pivos grandes, hasta un Drummond, nos vacunen. Y es lo que hay. Yo creo que de nuestro equipo no hubo ningún jugador que pueda decir me pareció destacable su actuación. Tuvo algún momento Christopher, otra vez. Tuvo Jalen Green ese momento, creo que fue en el tercer cuarto, que se hace unos cuantos puntos seguidos y parecía que tal, pero luego no tuvo tampoco el partido. Y de hecho perdió un montón de balones. Y para de contar. Bueno, Kevin Porter fue un desastre. Mayor del habitual incluso, lo cual es meritorio. Y poco más. Y luego el desastre interior, que ni Tays ni Wood, ni entre los dos pudieron hacer nada. Y yo prefiero dejar de hablar de este partido porque de verdad que lo pasé muy mal. Este partido yo creo que es el que menos me ha gustado de toda la semana, porque es que ni siquiera hubo puntos, ¿no? Fue un partido feo, embarrado, con malos porcentajes los dos equipos, y casi está desagradable.
Sí, fue un partido vago de ver, que no había motivación. O sea, lo justo.
Vamos a hablar del
derbi. ¿Dime, Reis?
Vamos a hablar del siguiente derbi, ¿no?
Vamos a hablar del último partido de la semana. El de ayer. Hablábamos antes del partido de Mavericks, ¿no? De cómo nos gusta levantarnos del asiento cuando jugamos contra el vecino, coño. Es el derbi y nos gusta competir contra el derbi. Y ayer competíamos contra el que es realmente el rival más clásico del equipo, porque sí es cierto que Mavericks es otro equipo de la zona, pero el rival de siempre, y ya sabéis que es mi segundo equipo en realidad, que son los San Antonio Spurs, pero es el rival de siempre de Houston, es el gran pique. De hecho, yo me aficiono a ese equipo a base de tanto pique con ellos que les acabé cogiendo el gustillo. Houston Rockets 128, San Antonio Spurs 124. Así sí, estos son los partidos que hay que ganar. ¿Qué me contáis?
Eric Gordon, Christian, bueno, no tanto, pero sobre todo la veteranía. DJ Augustin, que se la saca bastante de los 20 minutos que juega. Se ha caído Houston la veteranía y ganaron el partido. Y al final es lo que se pedía en partidos como este, que se compitan.
Sí, a ver, de entrada, rotación de 9 jugadores. Nada de rotación desde 13, de 12, 13 como hemos tenido algún partido. Rotación de 9. Saco con lo que quiero jugar. 9 era, ¿no? Espérate. 1, 2, 3, 4. Sí, bueno, son 10, pero. Sí, rotación de 10, perdón. Pero bueno, hay jugadores que esto. La rotación fuerte es de 5. O sea, los 5 titulares juegan 30 minutos. 28 Tate, pero bueno, 28, 29. De 29 para arriba, todos los titulares. Y el resto son minutos para una rotación pensada en ganar. Los cambios se hacen para ganar. Gordon tira del carro. Totalmente. Se pega un partidazo muy serio. El partido que se hace Gordon aquí. Los minutos a mí me gustó muchísimo en los últimos cuartos. DJ Augustin, que hay un momento del partido que lo domina él. Se casca dos triplitos. Hace cositas muy interesantes Augustin. Acaba con un 3 de 6 en triple al final. Pero hay dos que mete seguidos que cambian un poquito la cara. Cuando estábamos perdiendo en el tercer cuarto, justo cuando remontamos, empieza con unos buenos momentos de DJ Augustin. Y luego, insisto, los momentos de Eric Gordon son una ida de olla.
6 de 7 en triples. O sea.
Sí, le entraba.
9 de 10 tiros de campo. 31 puntos. Los números hablan por sí solos.
Sí, casi la lía en el último cuarto con los tiros libres, esos dos tiros libres seguidos que falla cuando nos estábamos jugando el partido. Y mira que suele ser un jugador que es fiable en el tiro libre, pero este año. Pero realmente el partido es espectacular.
Yo justo este partido me lo he tenido que ver en diferido, no. Lamento no verlo en directo porque debe haber sido algo muy grandioso, especialmente con vamos, el final de Vilas intenso. Pero vamos, que sobre todo es un partido de engrandecer a Eric Gordon y su figura, porque este tío tiene demasiado valor. No, naturalmente no se merece que se retire la camiseta ni nada parecido, pero sí se ha recordado como esos jugadores que han estado en una época y que. Estilo, pero, claro, aunque no gane anillos, que este tío se merece un respeto. Tiene un sí. Nombre que valorarlo.
Nos ha dado mucho en años buenos. Y a día de hoy sigue siendo un profesional que en el estado actual del equipo sigue respondiendo y sigue saliendo a la cancha y sigue rindiendo como un verdadero profesional. Yo, de mi respeto. Todo mi respeto.
Un profesional como la Copa de un Vino.
Sí, sí. Y este partido es para marcar, ¿eh? 31 puntos. Sí, bueno, Boot más de lo mismo. Otra vez, 23 puntos, 11 rebotes. ¿Tú lo viste? No, yo tampoco. Hace números, pero realmente recordamos este partido y lo estoy diciendo. El partido es de Eric Gordon. Tengo recuerdos de DJ Augustin en los 19 minutos que juega, levantando cuando íbamos perdiendo. Tengo minutos de Kenyon Martin peleando un rebote de ataque. Tengo recuerdos de un par de canastas de mérito de Jalen Green. Tengo recuerdos de Kevin Porter haciendo de dos anotador, que realmente de base no hace de dos anotador, y haciéndolo muy bien. Hay un momento que se viene arriba, mete un par de canastones de mérito. No tengo recuerdo de ver a Christian Wood hacer nada. Los números son inequívocos. 23 puntos, 11 rebotes.
Eso no se lo quita nadie, está claro. Pero al fin y al cabo.
Pero qué sensación de decir, pues vale, pues bien. Pero otros jugadores con la mitad de números me da la sensación de que fueron mucho más decisivos. No sé. Y eso que este partido no es malo, el debut, ¿eh? Es de los que ha hecho, para mí es de los mejores. El de Spurs. También es cierto que Spurs, pues. Es decir, Poetel, que a mí me gusta, pero es un pivot defensivo, no me va a destrozar en ataque. Nos destrozó un poquito de Jonte Murray, pero es de Jonte Murray. Es decir, es otro jugador con cierta capacidad para hacer números. Y a mí personalmente me gustó mucho Keldon Johnson, que hubo unos momentos que jugó como juega como muy sobrio, como muy fácil, y eso me gusta. Pero de los nuestros hay que decir que fue un gran partido. Incluso Wood estuvo mejor de lo habitual, aunque sus números ya veis. Es que es lo que digo, Wood puedes decir que lo ha hecho mejor, o que lo ha hecho peor, y los números son los mismos. Es todo muy irrelevante. Pero insisto que a mí me gustó mucho el partido de Gordon, el partido de Kevin Porter, y mira que ya sabéis que yo le doy muchísimos palos a Kevin Porter este año, y este partido me gusta. También lo matizo, porque no jugaba de base. Estaba subiendo el balón Gordon. cuando Kevin Porter juega de dos, que es cierto que en los últimos partidos sí que coincide menos con Green en cancha, está Silas intentando que no se pisen minutos, para que, porque es que juntos se pisan. Y eso hace también que Kevin Porter brille más.
No sé. Yo digo, tengo la sensación desde el principio de temporada cada vez más, que es que Kevin Porter, cuanto menos piensa, mejor juega.
Como si ya saliera por instinto. Entonces va a salir un jugadorazo, porque pensar no se le da muy bien.
Por eso digo que en el momento que coge la bola y tiene que levantar la cabeza y ver cómo se mueve el resto del equipo y cómo está colocada la defensa, me da la sensación de que el chaval en la cabeza le empieza a salir humo. La cosa es que él el tío mira a su defensor y diga pam, 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 pam. De hecho, hay una jugada que es como que dribla entre tres y acaba con una bandeja, creo que con la mano derecha, que encima es su mano mala, pero finaliza increíble con esa mano. Sí, un talento para finalizar.
Es que Kevin Porter es un finalizador, es un dos anotador, pero es que es un dos anotador buenísimo. Tiene un talento innato para sacar puntos. Es otro Jalen Green, pero con algo más de experiencia. El problema es que no es un base, que es lo que estamos intentando, y no se termina de entender bien con Jalen Green porque se pisan los espacios. Entonces, yo llevo toda la temporada diciendo que para mí Kevin Porter tendría que ser el sexto hombre del equipo. Que no coincida apenas con Green en cancha, pero que nos dé la anotación, que sea el jugador que tenga el balón en la segunda unidad. Que se vaya a 20 puntos por partido.
Capaces, capaces.
Claro, es que para mí Kevin Porter es ese jugador que me tiene que meter 20-25 puntos desde el banquillo. Que sea el líder de anotación de la segunda unidad. Y todo para él, el balón a base, juégatelas, que eres bueno. Pero lo que dices tú, no pienses, que no se te da bien. De hecho, todos sabemos que lo que tiene ese chico en la cabeza es de todo menos neuronas. Lo demostró el otro día en la que lió en el descanso y lo ha demostrado en Cavaliers y pues no, la cabeza no es su fuerte. Pero baloncesto bueno, tiene todo.
Totalmente.
A ver, cambia de micro que creo que se te ha vuelto a ir el sonido.
¿Ahora?
Ahora.
Pues eso, lo que hizo Miami con Tyler Herro.
Efectivamente, si lo hemos hablado aquí un montón de veces.
Jugó de base, completamente. Pero es que es esto, realmente.
No funcionó de base Tyler Herro.
Jugó de base, fue un desastre. Este año está jugando de sexto hombre y es candidato principal al premio de sexto hombre.
Claro, si da 20 y pico puntos por partido, si se está haciendo un temporadón.
Valores para él.
Para mí lo tengo muy claro, o sea, es un jugadorazo, pero no es un base. Lo que pasa es que, claro, lo hemos hablado aquí también más de una vez. ¿A quién pones de base? Es que no tenemos un base, entonces al final, pues no nos queda otra que huir hacia adelante y tirar con el experimento hasta el final. Y ya en agencia libre, en verano o en el draft, intentar coger un base. Aunque en el draft no hay bases, pero bueno. Por cierto, he visto un. Ya cambiando de tercio, que mira que bien. Es que parece que lo hacemos y todo preparado, ¿eh? ¿Cómo hilamos? He estado viendo que habían sacado un mock draft en el que nos ponían a Banchero en el, como el pick 3 para nosotros. ¿Qué opináis? Banchero, que no es pivot, ¿eh? Es más un 4. Pero bueno, yo sabéis que tengo la cosita con Jabari Smith. A mí me gusta mucho, pero he visto que lo ponían esta vez de pick 1. Así que, no sé, a mí me gusta mucho Jabari Smith. Es un alero, no es un pivot, pero bueno, tampoco tenemos un alero alto bien. O sea que yo creo que podría encajar bien con Green. Y Holmgren también me gusta, que es pivot. Y podríamos traspasar a Wood por algo.
El tema de los mock drafts este año da la sensación de que es muy volátil, porque hace 6 meses se ponía a Chet como el primero después del Mundial Sub-19, que hizo que fue espectacular. Era como el primero indiscutible porque era un talentazo. Y bueno, hace 3 meses parecía que era Banchero el primero, porque también es un talentazo. Y ahora mismo parece que Jabari Smith, que es un talentazo también, es primero. Y lo está demostrando en el FIA.
Yo creo que la cosa se va a ir ajustando según se vaya acercando. Pero fíjate, yo cuando ponían a Banchero primero, ya decía que yo quería llamar a Smith. Yo lo que había visto era es que Jabari Smith es un talentazo, ¿eh? O sea, es... Y mira que probablemente por fit no es más lo que necesitamos. Yo creo que nos vendría mejor un 5 fuerte, un Holmgren. Bueno, no es tan fuerte, pero es fuerte. Y aún así, yo creo que a mí es que Jabari Smith me parece el talento del draft. Luego ya ajustaré el equipo a su alrededor. Estamos viendo también que se está moviendo ya la agencia libre. Equipos ya que se mueven, rumores que salen. Había salido hoy la oferta de traspaso de Atlanta por Simmons a Sixers, que ha sido rechazada porque Atlanta no quería comerse el contrato de Harris. Y bueno, esto parece que empieza a animar ya el mercado. ¿Esperáis que hagamos algún movimiento interesante? Aleix, empiezo contigo, venga. Acércate al micro. Estamos sufriendo con tu micro hoy.
Tenemos multitud de jugadores capaces de jugar bien en un contender. O sea, multitud de jugadores que van a ser pedidos y van a haber ofertas interesantes por ellos. Empezando por el mismo Eric Gordon.
El problema de Gordon es su sueldo, que es bastante alto. Pero... yo creo que tiene que haber equipos que no les importe ahora mismo meterse en lujo y comerse ese sueldo para poder competir. Creo que hay varios candidatos que podrían estar interesados en Gordon, ¿eh? Pero veremos. Yo creo que Atlanta es uno de los equipos que podría estar interesado, porque decían que querían un veterano. No sé, Nets me imagino que quiere lo que sea, con tal de no tener esa plantilla tan corta. Pero habrá más equipos, ¿eh? Tice es otro que cualquier equipo que esté un poco necesitado de interiores, Daniel Tice es un tío totalmente ready para competir en cualquier equipo. Ya lo ha hecho en otros equipos antes, como Boston, y yo creo que es un tío muy válido. Incluso si me fuerzas y sacando a lo barato, en guapa. No sé tú, Iván, si tienes alguna cosa que crees que vaya a ocurrir con el algún traspaso que te huelas.
Bueno, yo creo que con todo el orden de nuestra alma, el orden de este febrero no pasa. Con todo el dolor del mundo, pero...
Yo opino igual.
Es demasiado bueno. Es demasiado bueno para que se quede aquí otro año más.
Es un desperdicio. Yo casi quiero que se vaya por él. Porque es que él se merece estar en un sitio donde pueda competir ya, además que no tiene 20 años.
Sí, que son ya 34 palos. Que eso...
Sí. Si se va, por un lado bien, porque son más minutos para los jóvenes. Me imagino que por ante o Christopher o Matthews entrarían al quinteto titular. Pero los que vemos los partidos lo vamos a sufrir, ¿eh?
No lo sabes, tío.
Es el único que pone un poquito de orden en este equipo.
Sí, sí.
El único.
El resto es caos absoluto. El único que coge la bola y dices, vale, va a hacer algo con sentido.
Mira, el gesto de ayer, cuando falla esos dos tiros libres que casi muero, cuando estaba en el partido igualado, falla el segundo tiro libre, le caen las manos, hace el gesto de ir a canasta, se da cuenta, frena y sale botando hacia afuera para perder tiempo, que al final le hacen la falta. Dices, ese gesto, bueno, ese balón lo coge KPG y se empotra contra el primero que pilla con tal ir hacia la canasta. Probablemente le pidan hasta ataque. Gordon es lo más parecido al sentido de baloncesto que tenemos en el equipo. Algunos momentos de DJ Augustin, pero es que DJ Augustin no tiene esa calidad.
Sí.
Entonces, por eso digo que como se vaya, que yo creo que se va a ir, preparados, porque si estamos sufriendo ya viendo algunos partidos sin Gordon, esto puede ser un festival, ¿eh? Imagínate 40 minutos de KPG corriendo con el balón. Puede ser.
Vas a tener a Sengun pidiendo gritos volver a la Liga Turca.
Sí, porque el pobre.
Sí.
¿Soy el único que se ha dado cuenta que Sengun da pocas asistencias porque nadie corta? Yo me fijo en los partidos que Sengun recibe en el tanto poste alto como poste bajo y muchas veces hace el típico movimiento, lo que decía antes Aleix, al estilo Jokic, hace el movimiento. Gira cabeza buscando el pase en el hueco que ha generado para un corte y se queda con el balón parado como diciendo, pero moveros cabrones, que esto es un juego de equipo. Entonces, sí me da la sensación de que...
¿Qué estilo quieres que presente este nombre?
Sí, yo creo que Sengun sufre, ¿eh? Sufre en muchos momentos porque se da cuenta de que él quiere hacer un estilo de baloncesto mucho más grupal y el equipo no le acompaña.
Sí, es algo que se destacaba al principio de temporada, que es que daba la sensación de que Sengun va un pasito por delante de la gran mayoría de sus compañeros en cuanto a entender el juego. Que es eso, lo que tú has dicho, de cuando pilla el balón en el poste, hace el movimiento del cuerpo, el gesto de la cabeza, y que ves que no, que el resto no acompaña. Claro, igual eso lo lee Gordon, lo lee Agustín, Wood no sé si le da tampoco, pero hay una serie de jugadores que sí que entienden más o menos por debajo, pero el resto no.
Y de hecho,
paso para atrás.
Hubo un momento de la temporada que hablábamos de que Sengun andaba con algunos porcentajes de tiro un poco bajos. Y es que luego ves los partidos y te das cuenta por qué. Es que él hace la jugada perfecta, arrastra al defensor, se gira, gesto de la mano ya para dar el pase al corte. No hay corte. Me la tengo que jugar en uno contra uno, contra un pivot más grande, más fuerte y que me tiene la posición ganada. Saco el tiro como puedo y lo fallo. Muchos de los bajos porcentajes de Sengun vienen de ahí, de jugadas que las finaliza porque no hay nadie a quien darle el balón. Cuando él ha generado una situación para un compañero. Pobrecito. Es, como se vaya Gordon va a sufrir, ¿eh?
En fin, experiencia de rookie, supongo.
Sí, al que le está viendo muy bien, que también lo hemos comentado varias veces esta temporada, es a Christopher. Porque yo a Christopher le he visto entenderse muy muy bien con DJ Augustin. Y cuando han coincidido en cancha, les he visto jugadas de que DJ Augustin le busca mucho a Christopher para alley-oops, para buscar el tiro liberado. Situaciones de que son jugadores que han encajado bien. Y es curioso porque a raíz de que comentamos que parecía que se entendía con Augustin, hemos visto esa evolución en Christopher de ya no soy el cabra loca que coge el balón y se tira contra 5, sino que ha empezado a jugar a baloncesto. Y eso es lo que hablaba yo de este tipo de jugadores, que sin ser jugadores especialmente buenos, pero son buenos veteranos, saben aleccionar, saben enseñar a los jóvenes, y yo creo que Agustín yo lo mantendría un añito más, ¿eh? Porque no quiero que juegue, quiero que enseñe.
Sí, Agustín hace su rol de manera magnífica. Es otro profesional que es impecable. O sea, no pone ninguna pega, no pedía ni vaya ni traspaso ni nada.
No, no.
Sabe de lo que es su condición. A veces, ¿no?
Y es lo que es. Es decir, no pedimos más.
No. Es que no podemos quejarnos de Agustín. Tengo un partido mejor, un partido peor. Hace su trabajo de manera impecable.
Yo creo que es más incluso de lo que es su trabajo, porque su trabajo es jugar a baloncesto y él está haciendo de mentor. Está haciendo lo que hablábamos que tenía que haber sido Wall.
Para sí, que parece. Sí.
¿Qué has dicho de Wall?
Nada, que justo que claro, es que el tema de Wall. El tema de Wall es muy complicado, muy complicado.
Es un tema
complicado. Es muy complejo de dar eso.
Pero bueno, yo creo que Wall era el que tenía que haber sido el mentor de Green y al final el que está mentoreando a los jóvenes, Gordon es el que da el ejemplo. Pero yo creo que es DJ Augustin el que trabaja realmente con ellos. Porque la sensación en cancha es que es el que tiene más entendimiento de lo que buscan esos chavales. Sobre todo, ya digo, en el caso de Christopher me parece el más exagerado. Pero es esa sensación, ¿eh? De cuando juega con ellos, como que les entiende mejor, como que les enseña mejor. Yo estoy muy contento. Creo que está dando por encima de lo que era su trabajo y chapó, ¿eh? Chapó porque hace falta alguien que les enseñe, visto que no, que los que tenían que ser no están. El tema de Wall yo también prefiero ni comentarlo, porque él está queriendo forzar un buyout, él quiere irse gratis, irse a donde le dé la gana y firmar con quien le dé la gana, pero de paso que le regalan 40 ya millones. Y yo lo siento mucho, pero si quieres irte a donde te dé la gana, muy bien, rescinde contrato. Ah, pero es que me tenéis que pagar 40 millones. Bueno, pues si quieres que te paguemos 40 millones, te quedas y te los ganas. Yo lo de regalar 40 millones, porque es que me apetece irme y quiero que me regaléis 40 millones. Hombre, ya, sí, claro, y a mí, nos ha jodido mayo.
Efectivamente.
O sea, por tu cara bonita. Eso, mira, me dice Gordon, 2 días antes de que se cierre el trade deadline, me dice Gordon, oye, no ha habido ninguna oferta decente por mí, pero quiero irme. Yo a Gordon le doy el buyout. A 2 días de trade deadline. No ha habido oferta buena por él, y yo le doy el buyout para que se vaya. Porque se lo ha ganado. Es un tío que ese dinero se lo ha ganado y nos ha aportado durante años y ha sido un profesional. Wall, no.
De hecho, yo incluso aceptaría una oferta peor. En plan no, sin ser tan exigente. Ver, yo qué sé, que no te den una ronda tan buena o que el jugador que te den sea peor. Pero por un jugador como Gordon, es que es un jugador que aquí ha dado bastante, ha dado mucho. Claro, y se le han pegado palos también, merecidamente. Pero el tío ha salido a contra aquí.
Y sigue dando.
Sí, sí.
En los momentos más duros, el tío sigue rindiendo. Entonces, yo lo siento, este tío se ha ganado mi respeto, se ha ganado esto. Y, hombre, obviamente, como club, pues Houston tiene que sacar lo mejor que pueda por él. Y obviamente, pues vas al mercado y escucharás ofertas. Pero si se da el caso de que se te va a cerrar el trade deadline y no te han hecho una oferta que te valga, pues mira, pues este jugador se lo merece. Tampoco es una pérdida tan grande y fuera. Pero es que Wall no. O sea, Wall es un tío que por su cara bonita ha decidido no quiero jugar, ahora ha decidido, nah, pero me lo he pensado mejor porque pensaba que iba a haber ofertas y no ha habido ofertas. Ahora quiero que me regaléis el dinero y me voy. Perdona. O sea, no. Si al menos te hubieras molestado en estar jugando y enseñando a los chavales que se van a quedar, pues vale, pero por tu cara bonita y encima te doy 40 millones. Pues mira, chico, tienes dos opciones. O convences a alguien para que haga una oferta buena por ti, o renuncias al dinero, o sigue aplaudiendo en la grada, que no tenemos necesidad de espacio salarial.
Claro, es que además hay un factor que últimamente he estado leyendo bastante. Es que parece que Stone quiere ganarse una fama en la liga de ser un GM que trate bien a los jugadores. Al fin y al cabo, desde que está aquí, envió a Harden a donde quería, cuando probablemente tuviera otras ofertas potentes de otros sitios. No salió muy en la prensa, pero cuando cortaron a Cousins, esperaron a cortarle después de que se le garantizara el contrato.
Sí, correcto.
Luego también el contrato que se ha dado a Anguaba, que es bastante generoso para lo que es el jugador, fue en parte agradecido por fue en agradecimiento más bien después de que él jugara con su lesión, porque el año pasado Anguaba jugó lesionado.
Sí.
Una serie de cosas que él básicamente quiere ganarse una reputación de tratar bien a los jugadores, y yo creo que lo que vaya a hacer con Gordon, lo que voy a hacer con Agustín, si se traspasa, que no creo, con Enguaba, con Wood, veremos, con Wall, va a ser todo dirigido a tener una buena reputación.
Sí, yo veo bien lo de que quiere tener una buena reputación, pero hay una diferencia entre una buena reputación y una reputación de que eres el tonto con el que hacen lo que quieren. Entonces, sí. Yo veo bien que se porte bien con Enguaba, porque es un tío que ha jugado lesionado y te ha respondido cuando lo has necesitado. Pues oye, yo te devuelvo el favor. Gordon es un tío que durante años ha respondido y este año está respondiendo. Pues yo te hago el favor. Pero, te hago el favor porque tú te lo has ganado. Que se ha ganado Wall. Que no se ha dado Wall. No se ha dado nada. Pero nada. O sea, es decir, vino, hizo un año. Voy a dejarlo en pasable. Pero más por interés propio que por otra cosa.
Sí.
Y luego ha dicho, no quiero jugar. Y ahora lo que quiero es que me paguéis 40 millones por mi cara bonita. Pues, hombre, una cosa es ser bueno con los jugadores y otra cosa es que pueda venir cualquiera a robar cuando le dé la gana. Si no, cualquier jugador va a decir, guau, yo ficho un año por Houston, ficho un contrato de 5 años por 50 millones y el segundo año me voy, que me los paguen, y me voy a otro sitio que me paguen más todavía. Pues, hombre, no somos una ONG.
Sí, sí, por supuesto, el buyout claro, es totalmente descartado.
Lo que yo decía era, sobre todo, el tema de que si me dices que estamos en una situación, oye, mira, es que necesitamos competir ya y necesito el espacio salarial libre para traer otro jugador. No es el caso. Nuestro equipo es muy joven, con contratos muy bajos, que no tenemos ninguna necesidad de su espacio salarial. Quiero decir, se le acaba el contrato en año y medio. Yo año y medio puedo esperar, ya se va a cerrar el contrato salarial, que dentro de 2 años será cuando empiece a necesitarlo, pero ahí ya se le habrá acabado el contrato a él. ¿Que quiere irse a un contender y competir? Me parece bien. Renuncia a su contrato. Y no sé qué me decía otro día, pero es que la liga te puede obligar a que juegue como hicieron con quién fue el que está ahora en Lakers. Anthony Davis. Anthony Davis en su momento la liga obligó a que lo pusieran a jugar en Pelicans, estaba, ¿no? Sí. Pelicans estaba obligado a poner a Anthony Davis a jugar, porque la liga decía que no podía estar en el banquillo. Perfecto. Pues si viene la liga y quiere que Wall juegue, lo primero, la situación es diferente, porque aquí Wall ha aceptado no jugar. Ha sido cosa suya, no ya de la franquicia. Pero bueno, incluso aunque vengan y digan, no, pero es un All-Star, tiene que jugar. Vale, que juegue. Quiero decir, que me anime los partidos para que la afición vea algo de baloncesto. Que luego el tío pasa de todo y no quiere jugar bien. Oye, NBA, mirad, es que es el que no quiere. Yo en estas condiciones no le puedo poner a jugar y el entrenador por decisión técnica lo deja en el banquillo. O mejor aún, lo saco de sexto hombre, que eso le puede repatear todo y más. Y va a ser el que se niega a jugar. Bueno, pues te niegas a jugar y encima me voy ahorrando tu sueldo porque al final es que no tiene una situación de poder ahora mismo, yo creo, Wall con Houston, porque Houston no tiene la necesidad. ¿Me has tenido algún traspaso, Aleix, ya que estamos hablando de traspasos?
¿Traspaso?
A ver qué nos traes. A ver, que nos traes algo bonito hoy, que tenemos invitado nuevo. Y a ver qué le ofreces, ¿eh?
A ver. Para Celtics, van Christian Wood, Eric Gordon y Kevin Porter.
Hostia, vas algo fuerte, ¿eh? Por Jaylen Brown. Wood, Kevin Porter
y Gordon.
Iván, ¿cómo lo ves?
Bueno, no lo sé. Yo es que el tema de Celtics a mí no me interesa nada de lo que pueden ofrecer. Y yo creo que hay otros sitios donde...
¿No te gusta Jaylen Brown?
Sí, pero... A ver, es que no te guste Jaylen Brown es, digamos, cuestionable, ¿no? Es un jugador con todas las letras. Lo que quiero es que no encaja ahora con el timing que puede tener el equipo. Al fin y al cabo, Jaylen Brown, por contrato, cobra sus 30 y algo millones, creo. Al fin y al cabo, fue draftado en 2016, y había 5 años en la liga. ¿25?
24.
No sé cuántos años tiene exactamente, pero bueno, en cualquier caso. Creo que es un
jugador. ¿Cuánto
que...
tiene de sueldo, Aleix?
Jaylen Brown. Yo diría que... 24,8. Jaylen Brown son 24,8.
Bueno, pensaba que era más por aquello de los jugadores. Bueno, de que ahora los contratos rookies son de 30 o algo así. Sí. Pensaba que era. Bueno, en cualquier caso está bien. Pero no creo que encaje el timing de la franquicia, del proyecto. Además, que el hecho de ser más un 2 que un 3, a mi juicio, yo creo que choca un poco con también lo que se quiere hacer con Jaylen Green. Porque traspasar por Jaylen Brown, oye, magnífico, jugador magnífico. Pero yo creo que no encaja.
A ver, vamos por partes. Sí. Yo a lo que quería llegar era a lo último que has dicho. Es un 2. Ya vamos mal. Quiero decir, otra cosa que tendremos, pero doses nos sobran. Porque KPG es un 2, aunque en este traspaso se iba. Green, que queremos que sea la estrella, es un 2. Y yo creo que no tendría una buena evolución con Jaylen Brown en el equipo. Entonces, no encaja del todo por fit, en cuanto, sobre todo por tema posición. Por tema edad, yo creo que sí, ¿eh? Decías que no lo veías tú, yo creo que sí, porque son 25 años. Es joven todavía, Jaylen Brown. Entra dentro de que cuando Green esté ya para competir, que tenga ya 25 añitos, Jaylen Brown estará en 29. Lo veo bien. O sea, está dentro de unos baremos que lo veo bien. Pero claro, lo que no veo bien es su posición y su fit con Green, ni sus ganas probablemente de venir. Aunque eso, bueno, ya sabemos que no tiene voz y voto relativamente, porque al final es una liga de jugadores. Pero no me convence su fit. Ahora, tal y como has expuesto el traspaso, Wood, Gordon y KPG, yo creo que son ellos los que no lo aceptan. Porque incluso dentro de que no me cuadra con Green el esto, yo me lo traigo, porque es que es Jaylen Green y es un jugadorazo. Pero realmente ese traspaso le compensa a Boston. A ver, Wood les viene muy bien. pero son frágiles en defensa.
Gordon también les viene bien.
¿Eh?
Gordon también les viene bien.
Gordon les viene bien. Es que se va a pisar con Tatum. Si ya se está pisando Jalen Green con Tatum, Gordon y Tatum... Gordon igual de sexto hombre. Ya, pero es que entonces no te doy a una estrella All-Star por un sexto hombre. Y por Wood... Wood es ahí el valor más así que les estás ofreciendo. O sea, a mí... Tendría que preguntárselo a alguien de Celtics. Yo no lo tengo del todo claro que ese traspaso y esto lo acepten. No me parece una mala oferta, pero yo igual tengo un valor a Gordon o un valor a Boot que no lo tiene fuera de nuestra franquicia. Recordemos que son jugadores que Gordon es un veterano, que tiene buen cartel, pero no de estrella. Y Boot, nosotros hemos visto la parte buena de Boot, pero la hemos visto en un equipo perdedor. Nadie fuera de aquí ha visto un Boot ganador, nadie fuera de aquí ha visto un Boot All-Star. Yo creo que tiene capacidad de ser All-Star, motivado sí. Pero claro, ¿quién ha visto los partidos que hemos visto nosotros? Nadie, porque nadie quiere ver a Houston. Entonces realmente el valor de Boot no sé si es tan alto como lo vemos nosotros. Yo creo que es el mayor problema que tenemos para traspasar a Boot. Yo no sé si sois de los que, ahora os pregunto, si sois de los que creéis que Boot puede ser traspasado de esta agencia libre. Pero yo creo que el principal problema con Boot es que no nos van a dar lo que vale. Porque nosotros vemos un valor en él que fuera de aquí no se ve. Entonces nosotros sabemos que puede ser una gran segunda espada porque le hemos visto lo que puede llegar a dar. Pero fuera de aquí lo que han visto es un tío que ha hecho números cuando en un equipo que perdía 60 de 80 partidos. Entonces, ¿realmente qué cartel tiene Boot en la liga? No sé. Comentadme, ¿qué opináis vosotros? ¿Puede salir Boot en la agencia libre?
Yo creo que puede salir y es verdad que no nos van a dar tanto como nosotros creemos que nos deberían dar, pero tampoco como crees, más que nada, porque al final los que trabajan en los despachos de la NBA son expertos y saben de esto.
Sí, y también están viendo que es un tío que es muy frío, que no funciona en los momentos calientes, que se desmotiva con facilidad y habla más de la cuenta en Twitter.
Efectivamente.
Claro, pero...
¿Sí?
Quiero decir, ¿por cuánto ha venido KPG?
Por una segunda ronda.
Por una segunda ronda protegida.
Sí, que un paquete
segunda ronda protegida. ¿Y qué calidad tiene KPG? Yo te digo que hay muchos jugadores... yo te digo que en la liga hay titulares que son peores que él. En cuanto a nivel, calidad. Y ha venido con una segunda ronda protegida. ¿Por qué? Pues porque ahí tiene un valor que tiene. Y el problema es que Boot va en ese camino.
Claro, desde luego que Kevin Porter Jr. me parece mejor que algunos de los del top 15 de este último draft. Por ejemplo, sí. Lo vimos el otro día contra Wizards, Corey Kispert.
Ayer se ha hecho un partidazo el Corey Kispert este.
Para lo que apuntaba como tirador desde la universidad, se está quedando un poquito corto. Veremos, a ver, que esto pasa siempre que luego ya remonta el porcentaje, pero ahora está quedando un poco corto. Espero que nadie me saque este podcast después de 2 o 3 años.
A ver, hay que decirlo de siempre, ¿eh? Primer año los números engañan mucho. Hay que ver, el primer año es de evolución, porque claro, como hablemos de los números esperados y de los números que tiene, nos van a sacar a Green y la vamos a liar.
Sí, un poco agrio eso. Perdón, hay que decir que Curry Kispert, si no me equivoco, juega en Gonzaga, al lado de Sachs.
Sí.
Sachs era lo que era. Que también, Sachs tiene tela.
Y Curry Kispert otro que está haciendo buenos números de respecto a lo que se esperaba de él.
Sí, una máquina.
Sachs se decía que era el jugador más preparado para la liga y que más impacto inmediato iba a tener. Y se ha quedado en nada.
Sí, es que, al fin y al cabo, esta expresión se la leía uno del grupo, a Sergi. Que bueno, se refería a los jugadores de la NCAA como futuros dentistas.
Sí.
Es un poco cruel porque ya, aparte que es.
Es Sergi, todos conocemos a Sergi, ¿vale?
Sí, sí.
El tío grande Atienza, que estuvo por aquí hace poco además. Yo lo quiero con locura. Es mi Sergi, por Dios. Pero sí, tiene toda la razón, ¿sabes? Con los rookies siempre hay que tener la cosita de a ver cómo sale y tener paciencia en el primer o segundo año, que a veces tardan en entrar. Hay jugadores que igual la rompen según llegan, hay otros que tardan un poquito más. lo hemos aquí comentado este año varias veces, que era Anthony Edwards el año pasado. Anthony Edwards el año pasado era el gran bluff. Y míralo ahora. Que ya es la primera, para mí es la primera espada de su equipo por delante de Carl Anthony Towns. Sí, el micro, otra vez, oigo muy bajito. Cambiamos.
Digo, ya comparamos
a Anthony Edwards con Jalen Green.
Eso es que decíamos que Jalen Green, lo que pasa es que los, yo, por ejemplo, un compañero de otro podcast, Manu, me suele vacilar mucho con el tema de partidos ganados con... sin Jalen Green y partidos ganados con Jalen Green. Que cuando juega Jalen Green perdemos y siempre me está vacilando con sus malos porcentajes y partidos flojos que tiene. Y yo siempre le digo lo mismo. Digo, sí, es cierto. Cuando él juega perdemos porque jugamos peor con Jalen Green porque es un novato. Pero realmente Jalen Green es lo que hay que hacer es verlo. Y nosotros que lo vemos todos los partidos vemos que tiene una capacidad. A mí me sigue preocupando un poquito su defensa. Aunque le veo con ganas, le sigo viendo un poquito despistado con facilidad en defensa. Pero realmente es innegable, viéndole jugar todos los partidos, que la calidad anotadora que tiene es fuera de serie. Entonces, por eso digo que no te puedes fiar solo de los números de los rookies. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, el tema Wood, ¿vale? Yo... De verdad que, sabéis que los que habéis seguido el programa habitualmente sabéis que yo era muy fan de Wood cuando llegó. Me gustaba mucho este jugador. Y estoy muy decepcionado con él este año por tema de actitudes principalmente. Yo a día de hoy lo traspasaba. Yo espero que lo traspasen en la agencia libre. Aunque saquemos un poquito menos de su valor. Pero ahora mismo yo creo que es negativo para el vestuario Wood. Ya ha tenido enganchada con KPG, ya se ha quejado varias veces en redes sociales de que no le llega el balón, las sensaciones cuando la vemos en pista de que se queja por todo y busca excusas en todos lados, y no me parece que aporte a día de hoy, por muy buen jugador que sea y por mucho que yo siga pensando que cuando vayamos a competir sería una grandísima segunda espada, pero ese ambientillo que genera en el vestuario, yo creo que puede ser negativa para la evolución de los jóvenes. Por lo cual, si me ofrecieran algo interesante, yo no me lo pensaba. Y he visto varias ofertas últimamente que se rumorean y tal, que me gustan. Ya sabéis que a mí la que más me gustaba era la que salió de Warriors, que decían de Kuminga y Wiseman por Wood y algo más. Yo esa la firmaba de calle. Kuminga y Wiseman, porque son dos jóvenes que entran muy bien en la idea de reconstrucción nuestra. Pero he visto algunas cosillas más por ahí que podían ser interesantes. Estoy un poquito a ver qué pasa con ese tema. Porque yo creo que es otro jugador que sí que podría ser interesante para muchas franquicias. A ver qué ofrecen por él. ¿Tenemos alguna otra trade preparado? Eso era todo por hoy.
Un aporte sobre lo de Wood. No, un último aporte.
Sí, sí.
La cosa es que el valor de traspaso de Wood ahora mismo está evidentemente con un poquito de capa caída. El año pasado sí que era más alto. El año pasado sí que sus números brillaban más, sobre todo cuando Rockets daba más pena y no teníamos a Green. Tenía que brillar el más, cuando no estaba lesionado. Sí que su valor era más. Y este año, a principio de temporada, yo creo que sí tenía un buen valor de traspaso. De hecho, he leído ciertas ofertas de que proponían gente de otros equipos por Wood, que decías, hostia, esto sí que convence a la franquicia. Lo que pasa es que ahora, como he dicho, está más fastidio, pero vamos, la que tú has comentado de Kuminga, especialmente Kuminga, Wiseman a mí es un poquito...
A mí me gusta, pasa que está lesionado, pero yo a Wiseman le vi cosas el año pasado.
Es que a mí, entre la poca estabilidad que tiene en cuanto a no estar lesionado, básicamente, y lo que le pasó en CAA, de que jugó tan poco, eso, bueno, básicamente ya se ha perdido prácticamente una temporada y media, dos años casi, de NBA. Y no sé cómo se va a desarrollar el Wiseman. Además que ocupa la misma posición que Sengun.
Sí, bueno, a Sengun, sí. Pero hay que ver cómo evoluciona Sengun también. Yo Sengun tengo mucha esperanza con él, ¿eh? Pero bueno, nunca está mal tener ahí alternativas. Yo de verdad que lo de Woods sí que lo dices tú. He visto algunas ofertas que proponían desde otros equipos que yo aceptaría. El problema es que veo que su valor va decayendo. Va decayendo y es triste porque tú le cuentas a cualquier equipo que tienes un tío que hace 20-10 por partido y que cobra 15 millones y es que tendrían que matarse por él. Es un tío de 20-10 que cobra 15 millones. Es cierto que cuando se le acabe el contrato va a pedir bastante más dinero. Pero a día de hoy es un tío de 20-10 que cobra 15 millones. ¿Qué equipo que quiera competir no quiere un jugador con esos números? 20-10, 15 millones. Es maravilloso. ¿Cuál es el problema? Que es que ven su actitud. Si él supiera estarse calladito y quietecito y no pones el comentario en Twitter y no sales en la rueda de prensa diciendo que es que no te dan el balón y cada vez que fallas un tiro no le mires al árbitro con cara o le mires al compañero con cara o le mires al público con cara de es vuestra culpa de todo el mundo menos mía. Y no le vieras esa pasividad absoluta en defensa. Es que realmente se devalúa a él porque no deja ver lo que sabe hacer. Porque tiene una actitud que es negativa. No sé. Yo el tema Boot me tiene un poquito caliente. Entonces vamos a ir viendo cómo evoluciona y punto. Yo creo que vamos a ir cortando aquí. Se nos está quedando un poquito largo el programa de hoy.
Sí, son una hora y media, ¿no?
Sí, solemos intentar centrarlo en una hora, llevamos casi hora y 20.
Bien,
yo creo que es un buen punto. Tampoco hay mucho más que añadir, le dejamos las cositas para la semana que viene. No sé si queréis añadir alguna cosa para cierre, Aleix.
Nada más.
Que Green es muy bueno, ¿no?
Siempre.
Para los que estáis oyendo el podcast, no le veis, pero yo le estoy viendo aquí con su camiseta de Jalen Green puesta, que no se la quita ni para dormir. Iván, un placer tenerte por aquí, espero tenerte más a menudo.
El placer es mío y un grito a los cielos de que por favor Silas saque a Porter sin Green y a Green sin Porter, a ver qué pasa.
Dios te oiga.
Dios te oiga.
Que San Olajuwon te oiga.
Exacto.
Y para los que nos oís, ya sabéis que como siempre digo al final del programa, nunca os olvidéis que